Estamos en la segunda hora de transmisión de Sábado en Metrópoli. ¿Cómo le va? Muchas gracias por estar en la sintonía de la Estación de las Noticias desde las 7. Si es que usted se levantó un poquito más temprano y nos comenzó a sintonizar, muchas gracias. Para quienes se están incorporando a este programa, sean bienvenidos. Esperamos que todos ustedes tengan un gran fin de semana. Aquí estamos el equipo agradeciéndole como siempre el favor de su escucha. ¿Y qué le parece si vamos con el resumen en materia local? Bueno, empiezo con una nacional porque sin duda alguna es importante. A partir de julio se comenzarán a pagar a los trabajadores las pensiones al 100%. Adelante el presidente López Obrador luego de aprobarse la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar.
En un mes después del día primero de mayo, primero de julio si podemos, esté cobrando su compensación el primer trabajador. Ese es mi plan.
La Fiscalía de Jalisco confirma la localización de la adolescente Elena de los Ángeles Sevilla, estudiante del Politécnico de la UDG. Se desconocía su paradero desde el pasado 24 de abril. La orden de un tribunal para que en Jalisco se despenalice el aborto no se puede apelar. Sentencia CLADEM. El Congreso del Estado deberá realizar esta acción lo antes posible. Empeora la percepción de inseguridad en el país en el primer trimestre del año. Lamenta el Centro de Derechos Humanos del ITESO al citar cifras del INEGI.
La encuesta reporta que las más inseguras para este periodo fueron Fresnillo, Zacatecas, Naucalpan, Estado de México, Zacatecas, Chilpancingo, Guerrero y Cuernavaca, Morelos.
La Cruz Roja Jalisco prevé este año recaudar más de 30 millones de pesos durante la colecta 2024. Un aumento de 14% comparado con el año pasado.
Tenemos un 14% como la meta, una meta ambiciosa para este año, porque como te digo, estamos reforzando y estamos dando talleres para lograr motivar más a la gente y que conozcan Cruz Roja y que con ello puedan ser más generosos.
Se han brindado en Jalisco 13 atenciones médicas por golpes de calor. La Secretaría de Salud emite recomendaciones ante las altas temperaturas. Para que se olviden un poco de los problemas de salud que los aquejan, el Hospital Civil inició con los festejos del Día del Niño en el nosocomio con varias actividades. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco determinó que el candidato de MC a la gubernatura, Pablo Lemos Navarro, no incurrió en actos de violencia política de género contra su contrincante de Morena, Claudia Delgadillo. Rehuyen candidatos a los jóvenes. Lamenta el ITESO el desdén de los aspirantes a un cargo de elección popular a los debates organizados por la Casa de Estudios.
Es gente que no se mide en sus preguntas, que abre el debate de forma muy clara, y creo que hoy los candidatos y las candidatas no están acostumbrados a tener un debate abierto, claro.
Una presunta carterista que operaba en el macrobús de la calzada Independencia fue detenida por elementos de la policía de Guadalajara. La Policía Vial aplicará este sábado un operativo en las inmediaciones del Estadio Jalisco con motivo del clásico tapatío entre Atlas y Chivas. Debido a dos carreras deportivas, el próximo domingo más de 30 rutas del transporte público detendrán su recorrido en Guadalajara. Las rutas afectadas circulan por vialidades como Hidalgo, Pino Suárez, Alcalde y Normalistas. Los teléfonos aquí en cabina a su disposición 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram en el 33-11-55-19-62. Hoy usted puede llevarse a casa este libro del escritor y periodista hondureño José Manuel Torres Funes, con el que conversamos la hora pasada, como las iguanas. Son 11 relatos, 11 cuentos. Uno de ellos se llama Tal Cual a... como las iguanas, que de hecho es el último de los 11 que están aquí publicados. Y la verdad es de que, déjeme decirle que en lo que llevo leído me gustó bastante. Honestamente me está gustando el estilo de José Manuel Torres Funes, particularmente, no lo conocía, pero me está gustando. En fin, pero en gusto se rompen géneros. Ya usted pudo escuchar un poquito más al autor al respecto de este su trabajo, que no es el primero, ¿eh? Este no es el primero. Él ya ha publicado, inclusive como periodista, el libro azul de Casa Alianza, El dolor de la ausencia, que es un compendio de 12 testimonios de familiares de víctimas asesinadas de manera sumaria, en su perfil pues como periodista. Y bueno, ya en el aspecto literario ha publicado libros de cuentos como Desfiladero, Esta tarde vi llover, que bueno, se suena a canción de Armando Manzanero, y este libro, entre algunos otros, que bueno, pues en esta ocasión hoy le traemos Como las iguanas, José Manuel Torres Funes, de la editorial Arlequín. Y téngalo usted en consideración, porque hoy sábado al mediodía, la policía vial cerrará las calles alrededor del Estadio Jalisco con motivo del clásico tapatío entre Atlas y Chivas. Las vialidades afectadas serán Sierra Leona, Fidel Velázquez, Monte Carmelo y Calzada Independencia, en las cuadras aledañas al estadio. Esperamos que todos los aficionados de Atlas y Chivas que esta noche asistan a este clásico tapatío vayan a disfrutar, vayan a divertirse, que dejen de lado las broncas. Mire, yo creo que no hay por qué trenzarse con el de enfrente porque pues él le va al Atlas o él le va a las Chivas. No, vayan y disfruten su partido. Hay cosas más importantes en esta vida, y si vamos a pelear por algo, que sea por algo realmente importante. Esto es una diversión. Esto es una diversión. La vida no se va en un partido de fútbol. Aquí no se está jugando, como se dice por ahí, el pellejo. No, vaya y disfrútelo. Que los de las Chivas griten, gocen, los del Atlas también. Si uno gana y el otro pierde, pues es parte del juego, ¿no? O sea, ¿qué nos sorprende? Pero el tema cuando ya entran ahí situaciones catárticas mal enfocadas es donde aparece la violencia innecesaria, porque pues van niños, van personas adultas mayores. ¿Cuál es la necesidad de entrar en esta situación? Por favor, vayan y disfruten su juego. Y el que gane, sea buen ganador. El que pierda, sea un buen perdedor. No pasa nada, es diversión. No es una guerra. No se va la vida ahí. No va a perder ni su casa, ni su patrimonio, ni absolutamente nada por si gana o pierde su equipo. Entonces, vayan y disfruten. De eso se trata. Yo creo que ese tiene que ser el objetivo. Disfrutar, divertirse. No ir a ver a quién, con quién se agarran del chongo nomás porque pues no le va a mi equipo. En fin, y no caigan las provocaciones, porque también me queda claro pues que hay gente que no entiendo para qué las provocaciones, ¿no? Pero no caiga usted en ellas. En todo caso, si hay alguien por ahí que pues no le sube mucho el agua al tinaco, porque lamentablemente pues hay gente también así. Y bueno, ya después de este sermón, déjeme le digo lo importante, que lo que a usted le interesa también es el tema del transporte público, que en eso andaba yo con las vialidades. Bueno, hoy es por esta situación del Chivas, o el Atlas Chivas, ¿no? Y ahora mañana también tenga usted en consideración que debido a dos carreras deportivas y a una obra pública, el próximo domingo, o sea mañana, más de 30 rutas del transporte público van a detener su recorrido y otras lo modificarán en Guadalajara. En la primera carrera, a las 7 de la mañana, los participantes saldrán de Avenida Hidalgo y la calle Pino Suárez en el centro tapatío. Avanzarán por la Avenida Alcalde, Normalistas, continuarán por esta vialidad y retornarán a la meta a la calle Hidalgo. La segunda carrera se efectuará a las 7 de la mañana en la colonia Santa Cecilia con inicio en la Avenida Paseo de la Selva Norte. Y por último, también mañana domingo 28 de abril iniciará una obra que obligará a un cierre en el cruce de la Avenida Acueducto y Avenida Santa Margarita en la colonia Santa Margarita de Zapopan. Así es de que eso también para que lo consideren quienes transitan por cualquiera de estas vialidades, lo tengan en cuenta. Y gracias por su comunicación. Déjeme leer parte de la misma que nos ha llegado por aquí. José Carlos Mendo Páez dice, bueno, él participa por el libro y nos dice que la noticia es el aborto autorizado y además comenta, ¿cómo es posible que sea más importante la gallina que mataron en el Senado que la muerte de bebés con o por medio del aborto que ya lo autorizan como ley? María de Jesús Orozco dice que para ella las noticias son la ley de amparo, la ley de pensiones y comenta, parece que vamos en retroceso. ¿Cómo es posible que metan a fuerzas la ley del aborto? Emma Cecilia Ramírez, yo considero que el presidente toma decisiones de manera irresponsable. Las nuevas generaciones serán las más perjudicadas en el futuro. Emilio Martínez, ¿cuándo se inaugura la Feria Municipal del Libro? ¿De cuándo a cuándo estará la feria? No tengo el dato, don Emilio. Igual hay que checar, no sé, en la página. Me imagino que se refiere a la Feria Municipal de Guadalajara, ¿no? Igual checando la página del Ayuntamiento de Guadalajara, ahorita le echamos una miradita a ver si hubiera alguna información con respecto a esto que usted pregunta. Ramón González dice, por favor, todas las personas que rieguen los jardines por más de 5 minutos deberían ser multadas, de lo contrario, posteriormente lo lamentaremos todos. Hay que cuidar el agua, sí es muy importante cuidar el agua. No regar cuando está el sol, en la noche de preferencia o muy temprano en la mañana, porque de otra manera, pues, se desperdicia efectivamente más el agua. David Aparicio Ávila dice que para él la noticia es la aprobación de las pensiones y la ley de amparos. ¿Qué más tenemos que usted gentilmente nos ha hecho llegar a este espacio? Déjeme ver dónde me quedé para darle continuidad. Nos dice la señora Hernández, yo trabajé en la SEP estatal. Cuando reaccioné que tenía Afore, fui a solicitar mi dinero y me dijeron, ya pasó 6 años, un día, y no le podemos regresar su dinero. El límite es de 6 años y usted ya se pasó. Me negaron mi dinero, eso fue hace 11 años. Sergio Quesada comenta, noticias locales, la menor wixárika de 12 años, revictimizada hasta su extracción del bebé. Nacional, la oposición carroñera contra cualquier mejora social como el Fondo de Pensiones. Y mundial, que los gringos siguen enviando dólares para prolongar la guerra en Ucrania y en Palestina. Buena suerte. Saludos, buen día, Omar Pérez Martínez. La noticia de la semana es buena porque encontraron a los 2 estudiantes que estaban desaparecidos, el cual eran 3, participó por el libro. Gracias. También Altagracia González Valenzuela nos dice que para ella la noticia, me parece que fue el procedimiento al que fue sometida la niña de 12 años para impedir el embarazo. José de Jesús Jiménez Segoviano nos dice, desde su punto de vista, la noticia importante, la aprobación de tomar las amores por el gobierno pata. Ah, a ver, ok, no. Bueno, perdón, es que lo estaba leyendo tal cual lo escribió usted, pero a ver, ya ahorita rápidamente le doy una vista y entiendo que lo que quiso escribir fue la aprobación de tomar las Afores por el gobierno para su jubilación del malestar, perdón, del bienestar. Rectifica. También se comunica con nosotros Mariana Miroslava Medina García, que nos comenta que la noticia son los muchos asesinatos de mujeres en nuestro estado gobernado por los naranjas. Bueno, yo les sigo anotando en las papeletas a quienes están interesados entonces por este libro de 11 cuentos o 11 relatos, como Las Iguanas, del periodista y escritor hondureño José Manuel Torres Funes. Tenemos que hacer una pausa, Luigi. Ya volvemos.
En Radio Metrópoli 822.
Le agradezco infinitamente el interés suyo esta mañana por este libro, como Las Iguanas, José Manuel Torres Funes. Creo que le va a gustar, Bueno, yo digo, igual si no le gusta al ganador, me puede reclamar, no hay ningún problema. En gusto se rompen géneros. Pero bueno, pues nosotros procuramos traerle distintos géneros literarios para de esa manera, digamos, poder satisfacer las necesidades de lectura de nuestros radioescuchas. Y don José Jesús Rubalcaba, perdón, pregunta qué hay con la pensión del IMSS. ¿Saben si hay modificación? ¿Cada mes se va a recoger igual? Va a ser igual, señor Rubalcaba, usted ahí no se preocupe. Aquí lo del IMSS es un, digamos, harina de otro costal. Si usted es pensionado del IMSS, usted normal, como siempre, no hay ninguna novedad en ese sentido. Jesús Medina Becerra nos comenta que la noticia es la lamentable negativa a la niña de 12 años para interrumpir el embarazo. Jacqueline Herrera Vázquez dice, noticia a la Cámara de Diputados, avala la ley de amnistía. Y Feliciano Santillán Rubio nos comenta que es la aparición de los muchachitos que estaban desaparecidos. Pues sí, efectivamente, la buena noticia entre ayer viernes y el jueves, en primera instancia, fue que el jueves nos daban a conocer que aparecía Bruno Yael S. de 15 años. El día de ayer por la mañana, la Fiscalía daba a conocer la localización con bien de la adolescente Elena de Los Ángeles Sevilla Rosales, cuyo paradero se desconocía desde el pasado 24 de abril, que había sido vista, mejor dicho, por última vez en la delegación de San Agustín, en Tlajomulco de Zúñiga. Aparecen este par de jóvenes, adolescentes, de hecho, de los últimos 3 casos que se consignaron, estudiantes de la Universidad de Guadalajara, 3, aparecen 2 todavía falta por aparecer el estudiante del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Aldo González Sevilla. Y hablando de desaparecidos, desde este viernes y hasta el primero de mayo, padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre del 2014, iniciaron una jornada de 6 días de lucha para exigirle al presidente Andrés Manuel López Obrador un diálogo y hacer un balance de las investigaciones. El día de ayer, por la tarde, realizaron una marcha nacional del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México e instalaron nuevamente un plantón en las inmediaciones de Palacio Nacional. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el martes pasado había sido muy contundente. Dijo que el 3 de junio, un día después de las elecciones, es cuando va a recibir a los padres de los jóvenes desaparecidos. Tomando pues en cuenta este tema del proceso electoral, de la veda electoral y todo esto, bueno, el presidente dice que hasta el 3 de junio los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, posiblemente con estas acciones lo que pretenden es que antes del 3 de junio el presidente se siente a dialogar con ellos. Ya veremos en todo caso, bueno, qué es lo que sucede. Esta ha sido, por cierto, bueno, dentro de los desaparecidos, de las noticias importantes para usted, la aparición de los dos jóvenes adolescentes estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Pero también una de las noticias que estamos viendo es importante para usted en esta semana que concluye, es el tema del aborto. Jalisco se convirtió en la 13ª entidad en despenalizar el aborto, tras un amparo interpuesto por la organización GIRE, que desde el 2022 impulsa una estrategia jurídica nacional para que a ninguna mujer, ni al personal de salud o a las personas que acompañan, se les criminalice por aborto. El segundo tribunal colegiado en materia penal del tercer circuito de Jalisco declaró inconstitucionales los artículos que prohíben de forma absoluta el aborto voluntario en el Código Penal, además de derogar el delito de aborto autoprocurado y consentido. Con ello, todas las mujeres en Jalisco podrán acceder al aborto sin temor a ser criminalizadas. Y al respecto de esta situación, habló la coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe en Jalisco, Guadalupe Ramos Ponce. Ella advierte que la orden del tribunal para despenalizar el aborto en Jalisco es inatacable, por lo que el Congreso del Estado deberá cumplir con la sentencia lo antes posible. Vamos a escucharla aquí a continuación.
Esta decisión del tribunal es inatacable, es decir, ya no se puede interponer recurso de revisión alguno. Y los efectos de la sentencia comienzan a surtir efecto tan pronto se notifiquen tanto al Congreso como al gobernador. Entonces aquí lo importante es que esta legislatura atienda la resolución y derogue y reforme estos ordenamientos jurídicos que señala la sentencia para que se despenalice el aborto en el estado de Jalisco.
La también investigadora de la Universidad de Guadalajara y representante del Observatorio Nacional del Feminicidio reconoce el trabajo de la organización civil GIRE y de las y los juzgadores que emitieron su sentencia con perspectiva de género y la progresividad de los derechos humanos. Hacemos una pausa comercial y al regreso le tenemos los deportes. Los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, así como el WhatsApp también están a su disposición en el 33-11-55-19-62. Y bueno, ya está el fin de semana aquí, por lo regular impera mucho el tema deportivo. ¿Y qué es lo que hay en materia deportiva? ¿Este fin de semana son las carreras de Fórmula 1 o estoy yo totalmente equivocada con el calendario?
Hasta la próxima semana.
Ah, la próxima semana, Martín.
En Miami.
En Miami.
En Miami, chico. Allá llega la carrera.
Allá va, eso muy bien. Allá
sí, estaremos en Miami será la competencia.
Sí. Martín Navarro Vázquez, ¿cómo estás?
Hablé con Arturo García Gaudillo.
Bueno, es que él es
cubano-mexicano.
O sea, él es cubano-mexicano.
Sí, sí, sí.
No, bueno, es mexicano-cubano.
Ah, al revés, ¿verdad?
Al revés. Correcto. Mexicano-cubano.
Sí, sí, sí.
Cierto. Y mayamense.
Ándale. Por adopción.
Bueno, pues te escuchamos con la información, estimado Martín.
Gracias, vámonos precisamente con el tema del día de hoy. Y bueno, arrancamos con la Liga MX, nada más porque está Mecha aquí, hay que empezar con el América.
Eso.
Porque ayer se llevó una muy buena victoria, le ganó 2-1 al equipo del Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, arrancando la última jornada del torneo, que es la número 17 ya. Se acaba el torneo regular y América termina como el mejor al momento. Toluca, si golea por diferencia de goles, se puede colocar arriba en el primer lugar de la tabla, pero pues 35 puntos, algo muy importante para las Águilas, más de 70 en la temporada futbolística. Y bueno, al día de ayer, doblete de Salvador Reyes para el triunfo. Uno de los goles viene una acción donde el holandés del equipo de las Águilas se cae al pasto y alcanza a tocar la pelota con la mano. Y bueno, hay mucho desconocimiento del reglamento. El reglamento cambió hace unos años, donde se especifica que si de manera accidental se toca el balón con la mano y beneficia a un compañero, ya no es infracción, y por eso el árbitro contó como gol. No hubo ningún problema y América se lleva el triunfo ayer 2-1. Mientras que los Pumas se van al play-in. Ayer empataron 1-1 con el Querétaro de visita en el Estadio La Corregidora. Raúl Sandoval marcó por los de casa, mientras que Eduardo Salvio lo hizo por la UNAM. El técnico de la universidad, Gustavo Lema, bueno, pues habló precisamente sobre cómo queda con este empate. ¿Le gustó o no le gustó el encuentro? Aquí habla el técnico de la universidad. Lo escuchamos.
No, satisfecho no, porque vinimos con la idea de ganar, con la idea de... Pasa que, bueno, no, uno, como decimos siempre, hace o busca hacer todo lo posible para ser merecedor de ese triunfo. El triunfo no te lo puede asegurar nadie. Y del otro lado, en el otro vestidor, seguramente estarían pensando lo mismo. Así que, desde ese lado, conforme no. Queríamos ganar, queríamos tener más chances, aunque todavía están abiertas, de clasificar a la Conca Champions próxima. Conforme para nada. Obviamente sí a gusto con la reacción del equipo, con cómo se repuso de un resultado que en esta cancha y con este rival podía ser complicado, o incluso irlo a buscar en forma desordenada podría haber definido el resultado de otra manera, así que conforme no, pero sí con buena vibra, con buenas sensaciones para lo que viene.
Gustavo Lema, técnico de Pumas de Universidad, y se pone interesante. A ver, ahí les va la tablita general en la última jornada. Chequen ustedes, en este momento, por ejemplo, el equipo del Querétaro está calificado, 24 puntos en el décimo lugar y va a la fase final al play-in. Si termina todo así, se enfrentará a Necaxa, pero si León gana su partido, adiós Nicanor, Querétaro queda prácticamente eliminado, ¿va? Entonces, eso es lo que puede ocurrir. Necaxa, si gana, va a desbancar a Pumas y al Guadalajara, pero falta ver qué pasa con los demás resultados, pero todo está interesante en la última jornada. Y bueno, precisamente el día de hoy son 5 partidos. Juárez recibe a León, es a las 5 de la tarde. A las 7, 3 encuentros: Toluca, Cruz Azul, Tigres, Tijuana y Pachuca, Mazatlán. Y Atlas frente a Chivas, 9:10 de la noche. Del clásico hay que hablar un poquito, porque el día de ayer hubo mucha afición que acudió al entrenamiento, a la práctica libre del equipo de los rojinegros del Atlas, y la afición, bueno, pues se volcó ante el equipo rojinegro. Hace cuánto que no se abría el entrenamiento así, y al final del partido, primero unos niños, luego algunos adultos se brincaron, driblaron la seguridad. Por momentos, como que algunos jugadores dijeron, ah, caray, ¿qué pasa? Más de 1,000 personas en la cancha, imagínense. Algunos lo tomaron con calma, tomaron fotografías, autógrafos con los aficionados, y otros se fueron al vestidor. Vamos a escuchar a algunos de los aficionados qué es lo que dijeron sobre esto.
¿Cuál es su nombre?
Marco González.
¿Qué significa que se abren las puertas para ver entrenar al Atlas?
Pues muy bien, venimos a apoyarlos, que estén cómodos ellos, a gusto.
¿Hace mañana falta tener más acercamiento con el equipo?
Sí, hace falta, incluso en los entrenamientos también hace falta.
Vamos con otra persona. Amigo, ¿cómo está?
Muy bien.
Estamos en vivo en Radio Metrópoli. Platíqueme un poquito qué significa estar aquí hoy con el equipo aquí en el entrenamiento.
Pues, ¿qué significa? Simplemente que aquí estamos los rojinegros de corazón. El rojinegro es parte de nuestra vida, de nuestro ser. Qué bueno que abren las puertas para que toda la afición, que en ciertos momentos no pueden acceder al estadio por cuestión de costos, vengan y disfruten un momento.
Pues yo vengo a traer a mi hijo.
¿Sí? ¿Cuál es tu nombre?
Santiago Yael.
De hecho, es la primera vez. ¿Sí? Y vengo por él porque él le va al Atlas.
Es la primera vez que traigo a mi hijo. Está muy contento y muy emocionado.
Muy bien. ¿Qué significa que por fin abran las puertas del entrenamiento en el equipo?
Pues está padrísimo que den la oportunidad de traer a la familia.
Y después, con el equipo del Guadalajara, también se volcó la afición, pero al centro de la ciudad. Si tuvo la oportunidad de pasar por la catedral, caray, se inundó de seguidores rojiblancos. Yo la verdad no sé cuántos, nomás había una marea rojiblanca y una fiestota que armaron. Y si no me cree, escuche usted este ambientazo que traían precisamente los propios seguidores de las Chivas, fuegos pirotécnicos y demás. Le llamaban una serenata, aunque ahí no estaban los jugadores, pero le llamaban serenata, una manifestación de apoyo al equipo rojiblanco. Escuche. Pues ahí lo que se escuchaba en ese espacio de la manifestación a favor del equipo del Guadalajara. Hoy el clásico entonces, 9:10 de la noche. En el plano internacional, otro descenso para Memo Ochoa. Ya van tres allá en el fútbol europeo. Lógicamente que él no juega solo. Una defensa de plástico la que tiene el equipo del Salernitana, un gol y otro gol y otro gol, y bueno, pues a final de cuentas, ya Memo Ochoa ni siquiera terminó jugando como titular, y ayer perdió el equipo del Salernitana 3-0 con el Frosinone, y consuma el descenso. En España ganó el Real Madrid 1-0 a la Real Sociedad, y bueno, pues pinta para ser campeón ya la próxima semana con alguna combinación de resultados. En béisbol, los Charros de Jalisco ganaron el día de ayer y lo hicieron de visita ante este nuevo equipo que es Dorados de Chihuahua, en el Estadio Monumental. 6-1 ganó el equipo de los Charros. En Grandes Ligas destacó también acción de mexicanos, el caso de Alex Verdugo, ex de Medias Rojas. Bueno, está luciendo con los Yankees, tercer cuadrangular para el mexicano. Pero los Yankees perdieron 7-6 ante los Cerveceros, ganaron los Dodgers 12-2 a Toronto. Los deportes, Meche, gracias, buenos días.
Muchísimas gracias. Martín, déjame te pregunto algo. ¿Cuál crees que es el futuro de Memo Ochoa?
La Major League Soccer. Sí, la MLS va a venir a retirarse ya. Pues, es que desde hace como 3, 4 años, desde que estaba en América, le habían ofrecido un buen billete y no quiso. Uh-huh. Él quería regresar a Europa, aunque fuera un equipillo como el Salernitana. Uh-huh. Y ganando mucho menos de lo que iba a ganar allá en la MLS. Según eso, gana el 25% de sueldo de lo que percibía en América.
Ay, jalas.
Pero quería irse a Europa, pues.
Bueno, pues, ahora sí.
Así es, cada quien, ¿no?
Sí, cada quien.
Y ahora seguramente vendrá, hay un nuevo equipo que tendrá la Liga de Estados Unidos, que es el de San Diego, uh-huh, Fútbol Club. Que quiere, como está pegado a Tijuana, pues quiere tener gente mexicana, y bueno, se habla de que se pueden llevar desde un Pizarro, que anda allá en Grecia dando lástima con el AEK Atenas, que no creas que funciona mucho, el propio Memo Ochoa. Uh-huh. Se habla de que van a buscar a Luka Modric del Real Madrid para que venga a jugar al San Diego, y Hugo Sánchez es el candidato número uno para dirigir a ese equipo. Entonces, pues
¿qué
imagínate,
tal?
¿No?
Luka Modric, tengo un gato que se llama Luka Modric.
¿Por qué?
¿Así ¿Es le en serio? Se llama Luka Modric.
Mira, nomás.
Sí, está re bonito.
Ah.
Mi gato.
Bueno, muy bien. Algo singular, y me imagino que especial le pusieron así al gatito, ¿no?
Pues sí.
Sí,
pues, que sí.
Por Luka.
Por Luka Modric.
Buenos días.
Buenos días, Martín. Gracias por los deportes. Bueno, esta combinación entre amigo, animal y deportes fue un tanto cuanto involuntaria. Vamos, bueno, déjeme leer algunas de sus participaciones antes de ir a la pausa comercial. El señor Feliciano Santillán Rubio, a ver, ya lo había leído. Bueno, la aparición de los muchachitos que estaban desaparecidos, Eva Herrera Herrera, la ley de pensiones y la buena noticia que aparecen todos los tres estudiantes desaparecidos. Frida López Hernández, la niña que abortó de 8 meses, que es un ser humano, el bebé y merece vivir. Verónica Flores Vázquez, la guerra Israel y Gaza. María, la franja de Gaza, bueno, contra Hamás. María Dolores Arriaga, Arriaga. Los feminicidios de la semana. Buen día para todos. Gracias por sus buenos deseos. Dolores. Irma González Barranco. La noticia, la niña embarazada de 12 años que le practicaron el aborto. La misma noticia considera importante Roberto Díaz Rivera. Y Magdalena Morán López, en términos generales, dice la autorización del aborto. Benjamín García nos comenta, el presidente López y el partido Morena autorizaron el tomar las Afores. No hay ningún país que pague el 100% las pensiones, es insostenible. Lo que está haciendo es por el proceso electoral. Saludos. Gracias, todavía tienen ustedes tiempo para comunicarse con nosotros. Bueno, un par de minutitos yo creo para que les anotemos en las papeletas para quienes estén interesados esta mañana en poder llevarse el libro de cuentos o de relatos como Las Iguanas de José Manuel Torres Funes, que es nuestra propuesta de hoy y que nos hizo llegar Editorial Arlequín. ¿Qué tenemos, Lucecita? Otro participante para el libro, Alfredo Velázquez Ramírez, muchas gracias. Dice que las pensiones al 100% por las Afores que recogerá el gobierno. Y bueno, nos vamos a Alberto Gutiérrez Montaño, otra más por aquí que nos llega. A partir de julio les entregará las pensiones a los jubilados al 100%. Es para la noticia. Vámonos a la pausa y ya volvemos.
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
¿Cuál es el tema a reflexionar esta mañana, Ulises Amarroni? Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muchas gracias, Nacho. Muy buen día a usted que nos escucha. Y bueno, pues estamos a un día del debate, del segundo debate presidencial, que bueno, pues tiene muchas expectativas. Esperamos mejor el ritmo que el primer debate, mejor en las propuestas. Dejen los pleitos entre las candidatas, pues Maynes deje de sonreír un poquito y por lo menos tenga más propuestas. Realmente esperamos otro tipo de debate, esperamos que realmente propongan cosas concretas, que dejen de tirarse, que dejen esas campañas que de verdad no sirven de nada, que se alejen del discurso del presidente, en el caso de Claudia Sheinbaum, que se aleje de la oposición, que se aleje de los líderes del PRI, del PAN, Xochitl Gálvez. Realmente, pues esperamos que mejoren las condiciones políticas en el país, realmente esperamos otros discursos, realmente esperamos otro nivel de política, porque sí, de entrada fue muy aburrido el primero. Vamos a ver este segundo, que sí nos llena de expectativas, esperamos propuestas concretas, puede haber saltos incluso, por ejemplo, de Maynes, puede haber caídas de Xochitl, de Claudia Sheinbaum, puede haber sorpresas en este debate. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero sí es una invitación para que lo veamos todos los mexicanos, quienes tenemos que votar, quienes vamos a votar, realmente estemos conscientes, veamos este segundo debate, veamos cómo van cambiando los discursos, si es que cambian o se reafirman lo que dicen las candidatas, lo que dice el candidato. Sí va a ser muy importante para tomar una mejor decisión este próximo 2 de junio, Meche.
Totalmente de acuerdo contigo, Ulises, ciertamente que haya personas que son muy hábiles para el discurso político, pues tampoco las hace buenos gobernantes, lamentablemente. No es una garantía, pero sin duda alguna también me parece que podemos alcanzar a ver entre líneas mucho de la personalidad de quienes aspiran precisamente a ser nada más ni nada menos que presidenta o presidente de la República.
Efectivamente, y tendrá mucho que ver esa individualidad. Creo que algo que le ha costado mucho a Claudia Sheinbaum pues, es repetir lo que sale desde Palacio Nacional. realmente a la ciudadanía le ha cuestionado eso, incluso los mismos morenistas han cuestionado esa parte. En el caso de Xóchitl Gálvez, pues sí pretende de alguna manera deslindarse de Alito Moreno, de Marco Cortés, que son los líderes del PAN y del PRI. Sí le ha costado mucho desalinearse de ellos, salirse de la política, de esa política vieja del PRI antiguo. Entonces, realmente creo que los mexicanos empezamos a buscar, más allá que los discursos, también esas actitudes, que nos hablen de campañas nuevas, que nos hablen de cosas que realmente urgen, que sean diferentes a lo que hemos tenido, porque lo que hemos tenido los últimos 15, 20 años, nos damos cuenta todos los días que no ha funcionado.
Efectivamente, pues a darle un buen ojo, y déjame te pregunto algo, ¿consideras que son muchos los temas para el debate presidencial? Estamos hablando de, a ver, ahorita te digo cuántos son los temas, por aquí lo tenía precisamente, pero son como cinco temas, ¿te parecen muchos?
Sí, realmente sí, si es un formato distinto, esperemos que sea mucho más ágil, que busquemos respuestas concretas. Lo que sí me quedó claro del primer debate es que no fueron las preguntas, fueron las respuestas lo que lo hicieron malo. Las preguntas eran las que la ciudadanía hacía y realmente existe molestia en la ciudadanía. Las preguntas espero que sean más concretas, definitivamente. Sí, tomar en cuenta obviamente lo que decimos los ciudadanos, pero que sí sean más ágiles. Cinco temas es demasiado para una hora, hora y media que puede durar ese debate, cuando realmente pues lo que no necesitamos son más preguntas, necesitamos mejores respuestas.
Exactamente, es que ese es el punto, ¿no? En los debates siempre se salen por la tangente, cuando les preguntas algo, no te lo contestan, va el ataque o el discurso ya prefabricado, en fin. Pues vamos a ver cómo fluye el de mañana, Ulises, y ya lo estaremos platicando.
Efectivamente, Meche, ya lo platicaremos la semana que entra. Bonito fin de semana.
Igualmente para ti, muchas gracias, Ulises Amarroni.
Radar Metrópoli con Ulises Amarroni.
Sí, mire, son cuatro de hecho los temas. Ya los encontré aquí, los temas para el debate del día de mañana. El primero es crecimiento económico, empleo, inflación. El segundo, infraestructura, desarrollo. El tercero, pobreza, desigualdad. Y el cuarto, cambio climático, desarrollo sustentable. Esos son pues los temas que el día de mañana se estarán abordando en el debate que será a las 8 de la noche, entre este debate presidencial que se va a transmitir desde los estudios Churubusco en la Ciudad de México. Para este encuentro se dispuso un formato B en el que hay dos moderadores, que son los periodistas Adriana Pérez Cañedo y Alejandro Cacho, y serán ellos los encargados de elegir a 8 personas para la formulación de preguntas directas a las candidatas Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez. Pues ya veremos entonces el día de mañana qué tal fluye este debate. Y creo que Ulises tiene toda la razón. Más que preguntas, más que muchas preguntas o muchos temas, buenas respuestas. Ya veremos mañana y bueno, seguramente pues el próximo lunes lo estaremos comentando en los distintos espacios de Radio Metrópoli con sus puntos de vista que nos hagan llegar y que los estaremos compartiendo. Y bueno, pues hasta aquí llegamos entonces con el tema de la participación del libro. Muchísimas gracias a todos los que amablemente participaron esta mañana con nosotros. Mucha suerte para cada uno de ustedes. Mi querida Luz Valvaneda, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, Meche. Buenos días para todos. Aquí andamos.
Cuéntame, ¿cuáles fueron las noticias más importantes de acuerdo con nuestra audiencia?
Las más nombradas fueron las leyes de amparo, pensiones y la ley del aborto sobre la niña de 12 años. Uh-huh. Y la aparición de los dos muchachos, de los tres que estaban desaparecidos. Y las que menos comentaron fue la guerra de Gaza, que aún continúa, y los feminicidios de esta semana.
Pues básicamente te diría que en el mismo tenor estamos acá de este lado.
Sí, así es.
En WhatsApp y en Telegram. ¿Estás lista, mi querida Luz?
Sí, lista, Meche.
Ay, Dios mío.
Ya sé que tú te ejercitas toda la semana.
Sí, no, qué barbaridad. haciendo brazo toda la semana para lanzar las papeletas al viento junto con las penas. Y vamos a ver entonces, mucha suerte, reitero, para todos ustedes que gentilmente participaron. Van, Lucecita. ¡Vámonos! ¡Ándale, lluvia de papeletas! Cuéntanos, ¿a quién cachaste en el aire?
Mariana Miroslava Medina García.
Mariana Miroslava Medina García.
Así es.
Equipo Meche.
Equipo Meche, exactamente.
Llevamos dos. No estábamos contando, ¿verdad? Los necesitamos.
Comenzamos a contar, pero la mayoría eran tuyos y mejor mejor nómbralos cuando me tocan a mí, entonces sí los nombro.
Entonces sí cacareas el huevo, sí. Como dicen.
Sí, pero aquí está.
Ah, bueno, lo importante es que alguien de nuestra audiencia, no importa que se anote contigo o conmigo, se lo lleve.
Así
pues
es.
Pues ahí está, todos muchas gracias.
Todos
tienen la misma importancia. Repetimos el nombre nada más para que quede claro. Mariana Miroslava Medina García es la ganadora del libro de Cómo las iguanas. Disfrute mucho la lectura, Mariana, y aquí la esperamos con su identificación oficial en nuestras instalaciones. Avenida México, 3150. Copia de una identificación en horario de oficina, 9 a 7. Puede usted pasar por acá con nosotros. Felicidades. Y bueno, ya está con nosotros también el padre Guillermo Chávez, a quien saludamos con mucho gusto. Gracias, Luz. Y padre, bienvenido. Muy buenos días. ¿Cómo está?
Muy buenos días, Meche. Con el gusto de siempre de compartir ese espacio de Radio Metrópoli y hablar del Evangelio de este domingo. Seguimos celebrando la Pascua. Y celebrar la Pascua es celebrar que Cristo vive y está con nosotros. Hoy el Evangelio nos habla de una metáfora hermosa y maravillosa que el Señor Jesús utiliza. Es la metáfora de la vid y los sarmientos. Y nos señala que no está ante nosotros, sino en nosotros. El resucitado vive de una manera nueva entre nosotros y hace que esta unión sea más íntima a través de nuestra vida con Él. Y nos invita a estar unidos a Él, porque separados de Jesús, sus discípulos, nosotros los discípulos, no podemos hacer nada. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Y los discípulos ha de correr la savia que proviene de Jesús. No lo han de olvidar nunca. El que permanece en mí, dice él, yo permanezco en él. En ese que permanece en mí, da fruto y fruto abundante. Porque sin mí no podemos hacer nada. Celebrar la Pascua. Celebrar a Cristo resucitado significa tener una meta y dar forma a nuestra vida con el resucitado, desde Él, en Él. Y es claro lo que dice el Señor Jesús. Quien permanece unido a mí, como yo permanezco unido a Él, ese dará mucho fruto. Estamos llamados a dar frutos, y frutos en abundancia. Pero no solo frutos del bienestar, la seguridad, la satisfacción, sino los frutos que pueden hacer nueva nuestra vida, nuestro vivir. Vivir con Él es vivir como Él, como sarmientos que reciben el alimento y la fuerza desde la vid. Hoy el Evangelio es un Evangelio hermoso y maravilloso. Por eso Jesús nos invita a cada uno de nosotros a estar con Él. Porque sin Él no podemos hacer nada. Somos conscientes de esta realidad. Somos conscientes que sin Jesucristo, nuestro Señor, nuestra vida no tiene sentido. ¿Cuán diferente podría ser el mundo si todos los cristianos fuéramos en el corazón de la humanidad testigos de la resurrección, capaces de transparentar en nuestras vidas a ese Jesús resucitado? Por eso Él quiere que estemos con Él, permanezcamos con Él, para que nuestra vida dé fruto y fruto en abundancia. Hoy más que nunca necesitamos de verdad estar unidos a Él para que nuestra vida dé en nuestro caminar diario la presencia viva de Jesús resucitado, de una iglesia viva. Qué importante es que nuestros frutos se vean, se manifiesten, pero que sean para la gloria de Dios. Los invito de todo corazón a que todos y cada uno de nosotros seamos capaces de construir juntos, de la mano de Jesús, una vida nueva, manifestando la vida de Dios en nosotros. Este es el mensaje de este domingo, Meche. Dios los bendiga.
Muchísimas gracias, Padre Guillermo Chávez. Que tenga usted un gran fin de semana. Un abrazo y hasta el próximo sábado.
Hasta luego.
Que esté muy bien. Y bueno, pues de esta forma también nosotros ya despedimos, cerramos esta emisión de Sábado en Metrópoli, agradeciéndole como siempre infinitamente su participación, sus comentarios y bueno, deseándole más suerte para la próxima a las personas que hoy quisieron llevarse el libro que les ofrecimos en esta emisión. Muchas gracias, Luz Valvaneda, Luis Durán, gracias, soy su servidora Mercedes Altamirano. Le invito a que se quede con nosotros aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, porque todavía hay mucho por escuchar. Pase un gran fin de semana. Hasta la próxima.